Amén. Gloria a Dios por el día de hoy. Amén. Y es un privilegio y un gusto enorme poder estar en la casa del Señor el día de hoy y venir a adorarle y a alabarle en comunión. Amén. Le voy a invitar que pongamos este tiempo en oración. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas para orar por este tiempo. Siempre pedimos orar porque es importante que escuchemos la voz de Dios. No la voz de hombres. Ustedes no necesitan el consejo mío ni mi sabiduría. Necesitamos la voz de Dios a nuestras vidas profundamente el día de hoy. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano de Él. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor, por este día. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tenernos acá. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú la fundaste, la llevas adelante, Señor. La perfeccionas, Señor. Es tu iglesia. Es tu palabra, Señor. Estamos aquí por tu gloria y por tu honra. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra el día de hoy. Que nada salga de mi boca, que sea mi pensamiento tan limitado, Señor, sino que sea solamente tu palabra siendo predicada a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Por favor, que podamos entender profundamente estos textos del día de hoy, profundamente nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos, Señor, servirte mejor, adorarte más, amarte más y arrepentirnos de pecados, Señor, y entender más profundamente en tu corazón, en nuestros corazones, tu gracia, tu misericordia y tu amor con nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando y dependiendo en ti, Señor, en todas las cosas. Amén. Amén. Pueden ponerse sobre sus sillas. Y les invito a Mateo 16. Hoy terminamos la serie de mayordomía y hoy vamos a tocar y terminar esta serie con la mayordomía en la iglesia. Mateo 16, versículo 13, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Amén. Entonces vemos un texto aquí súper relevante para nuestras vidas el día de hoy, un texto de mucho ánimo, pero también un texto que ha sido muy mal entendido, inclusive abusado en la historia de la humanidad, especialmente por el catolicismo romano. Vemos cómo Jesús utiliza por primera vez la palabra iglesia. De hecho, iglesia solo aparece en el Evangelio de Mateo, pero revela algo muy importante para nosotros el día de hoy. Primero, ver el contexto de lo que está sucediendo acá. Antes de que Jesús hiciera esta pregunta a sus discípulos, Jesús estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos. Anteriormente, los líderes estaban demandando una señal milagrosa. Entonces, cuando ellos logran entender que la levadura de los fariseos se refería a la enseñanza mala que ellos estaban dando, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a dar algunas referencias de quién pensaban que eran. Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro contestó lo que los fariseos no habían entendido y no habían creído acerca de Jesús. Pero vean lo que sucede. Jesús le dice: bendito eres, Pedro. ¿Por qué? Porque mi Padre te lo reveló. Eso no lo aprendiste de nadie, ningún ser humano. Y vean que Pedro estaba ya con Jesús de hace tiempos, ¿sí o no? Pero el Padre es el que le da esa revelación y ese entendimiento a Pedro para que pueda decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto para nosotros? que la elección es de Dios. Ninguno de nosotros puede creer en Jesucristo si no es por la obra del Padre en nosotros, revelando y quitando el velo que hay en nuestras vidas. Igual con Pedro. Y hace una declaración Jesús súper importante. Le dice: ahora tú eres Pedro. Pedro en el griego es Petros, significa piedras pequeñas. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, es la palabra diferente que utiliza edificar en mi iglesia. Obviamente, la iglesia de Cristo es edificada en Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra iglesia. Y dice, y hace una promesa, Jesús dice que el poder de la muerte no la conquistará. ¿Qué significa esto? Estaba leyendo unas estadísticas en un video de países que son ateos. Por ejemplo, China es uno de ellos, Japón hay mucho ateísmo, algunos países de Europa hay mucho ateísmo y el secularismo se está incrementando en muchos países, inclusive en Estados Unidos también. Pero cuando Jesús dice que la muerte no la conquistará, lo que está diciendo es que siempre va a haber una iglesia cristiana o iglesias cristianas verdaderas en el mundo. Entonces muchas veces pensamos, hay muy pocas. Sí, pero hay. Y en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del cristianismo, siempre ha existido iglesias verdaderas, porque Cristo siempre ha mantenido un remanente, porque depende de Él. Y esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Cristo es el que fundamenta la iglesia, Cristo es el que la inicia, el que la perfecciona, y nosotros somos parte de esta iglesia, que voy a explicar más adelante con más detalle. Pedro lo enseña claramente en la primera carta, Pedro, primera de Pedro 2:5-7, y dice: ustedes son las piedras vivas. ¿Ok? Se está refiriendo a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice: ustedes son las piedras vivas. Pedro se está refiriendo a lo que Jesús le había dicho anteriormente: tú eres Petros. Y aquí está diciendo: ustedes son Petros vivos, o sea, piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, una Petra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en una piedra angular. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la Petra? Es Cristo. Cristo es el que fundamenta la iglesia, y nosotros, los miembros de la iglesia, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos las piedras vivas, las cuales edificamos un templo espiritual y somos sacerdotes santos. El término iglesia es de la palabra griega eclesia, y como les decía anteriormente, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Cristo la llama mi iglesia, resaltando que Él es el único arquitecto, constructor, dueño y Señor. El término iglesia, a pesar de ser muy conocido, muy popular para todos de nosotros, tiene a veces la tendencia a estar muy mal entendido o confundido. Muchas veces vemos en países como la jurisdicción legal dice el Estado está aparte de la iglesia, o algunos estados que dicen no, la iglesia pertenece o es parte del Estado. Otras veces la usamos para referirnos a una estructura física o a un edificio, o la usamos también para definir un grupo particular de congregantes o un grupo de denominaciones o personas con características distintivas. Por ejemplo, decimos la iglesia presbiteriana o nos referimos a la iglesia católica. Entonces, los múltiples usos que le damos a esta palabra tan común puede causar cierta confusión en nosotros también y perder de vista qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de este texto. Cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, ¿qué está refiriéndose Jesús? Obviamente no se está refiriendo a un templo físico, porque Dios no habita en templos hechos por el hombre. Si la tierra es estrado de sus pies, ¿quién puede construir un templo para él? No se está refiriendo tampoco a una organización jurídica o una organización política o administrativa. Es algo más profundo en nuestros corazones. Y la palabra griega, eclesia, significa llamados fuera. Y cuando vemos este texto, este significado, llamados fuera, ¿qué significa? Porque llamados fuera lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Dios nos llama para que estemos apartados del mundo, para que estemos apartados para Él, para que estemos apartados para vivir una vida santa, estamos apartados para glorificarle a Él, y obviamente somos parte del mundo, pero Dios quiere que estemos apartados para Él, ¿sí o no? Entonces, cuando Cristo habla sobre iglesia, lo que está diciendo es, yo estoy fundamentando una iglesia, iniciando una iglesia que va a ser apartada para mí. ¿Y qué quiere Dios de esa iglesia? Que sea santa, pura y sin mancha. Que sea una iglesia que le dé la gloria a Él, que le glorifique a Él, que viva para Él. Entonces, la palabra llamada iglesia, llamados fuera, también da la referencia a un grupo de congregantes o una asamblea de ciudadanos. Era una palabra que se usaba para esto. Entonces, si entendemos el texto, empezamos a darle forma a la palabra iglesia, entendemos llamados fuera con un propósito también para estar congregados, como el día de hoy que estamos congregados aquí, reunidos como iglesia. Entonces, obviamente hay una iglesia universal de Cristo, y eso significa que todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Él, son parte de esta iglesia universal. Y eso significa todos los que murieron antes, los que están ahorita en todo el mundo y los que van a venir después. Todos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador pertenecemos a esta iglesia universal, que podemos decir que es una iglesia invisible. Ahora, también tenemos la iglesia local, como estamos aquí reunidos ahorita. Y esta es una expresión de la iglesia universal. Entonces, estamos reunidos acá como iglesia. Entonces, ¿qué podemos definir como la palabra iglesia, el significado para nuestras vidas el día de hoy? Como el conjunto, podemos decir, o el grupo de todos aquellos que se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y han recibido una vida nueva. Entonces, tú puedes estar acá en la iglesia, venir los domingos, servir en los ministerios y no ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ser una piedra viva, tienes que ser un templo santo para el Señor, y la única forma de que tú seas un templo santo para el Señor es que tú hayas creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Jesucristo como el Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega y te bautiza. Y Él entra a tu vida y ya no le pertenece, ya no te perteneces a ti mismo, ya no eres esclavo del mundo, esclavo del pecado, sino que eres esclavo de Cristo. Ya le perteneces a Él y pasas a ser hijo e hija de Dios. Pero si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa que tú vengas a esta iglesia, a esta congregación, ¿sí me estoy explicando? Entonces puedes estar acá, puedes estar sirviendo en los diferentes ministerios, pero no ser parte de o un miembro de la iglesia. La iglesia, bíblicamente, se le dan algunas ilustraciones, y creo que esas ilustraciones también nos ayudan a nosotros a entender un poco más este concepto. Una referencia que se hace con respecto a la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Dios escogió a Israel como su pueblo? ¿Sí o no? Pero más adelante, y vemos muchas promesas en el Antiguo Testamento, que Dios dice, llamaré pueblo mío el que no era mi pueblo, me encontrarán los que no me buscaban, refiriéndose a los gentiles. Efesios 1, 12, 14 dice lo siguiente. Si me acompañan a Efesios, dice lo siguiente: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y la alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. ¿Los gentiles quiénes somos? Nosotros. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y vean esto, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ahora, más adelante en Efesios dice que Él de los dos pueblos hizo uno. Entonces somos parte del pueblo de Dios, y Dios ha quitado la barrera que separaba judíos con gentiles, y dice que nos ha comprado. ¿Y cómo nos compró Dios? Nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos estar redimidos el día de hoy, para que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y poder ser parte del pueblo de Dios. Y además de eso, dice Dios que Él nos ha dado el Espíritu como garantía, y eso significa que esa garantía es real, es cierta, y por eso la salvación no se pierde, no se puede perder, porque no depende de ti. Dice que Él te dio la garantía del Espíritu Santo como garantía de la promesa de la herencia que nos da, y que Él nos compró con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, un propósito de la iglesia como pueblo de Dios, obviamente, es darle gloria y alabanza a Dios. Entonces, antes estábamos apartados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no éramos parte del pueblo escogido por Dios, éramos gentiles, no somos judíos, pero Dios en su gracia y misericordia, cumpliendo también promesas del Antiguo Testamento, nos une, nos injerta en la vid, como Juan 15, y nos hace uno, un pueblo santo para la gloria de Él. Otra referencia que da la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente con respecto a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y quizás es la imagen más extendida en su representación como un cuerpo. La imagen del cuerpo de Cristo resalta la conexión de Cristo con la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza. Entonces, los creyentes, nosotros, unidos a Cristo, nos nutrimos de Él. Y Juan 15 nos enseña esto, ¿para qué? Para dar mucho fruto para la gloria de Dios Padre. Y nos dice Juan 15 que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, si tú eres parte, un miembro, una piedra viva de la iglesia, del cuerpo de Cristo, obviamente tu vida va a estar conectada a Cristo y vas a darle la gloria a Él y vas a dar mucho fruto para la gloria de Dios Padre. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron que cómo podían reconocer a alguien que no era verdadero o un falso de un verdadero? Dije, como los frutos, ¿sí o no? Y ninguno de nosotros puede dar fruto en el Espíritu sin estar pegado a la vida verdadera. ¿Quién puede dar un fruto en el Espíritu sin ser Cristo el Señor y amo de su vida? Sin ser el Salvador, sin estar el Espíritu Santo morando en la vida de esta persona. Y fruto no son acciones. No pienses que fruto es venir a limpiar o venir a hacer diferentes horas de servicio en la iglesia. Fruto es como Gálatas 5 lo enseña, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Es actuar conforme a Cristo, es hacer lo que a Él le agrada, es vivir en santidad, es ser obediente. No significa ser perfecto, pero significa ser santo y crecer en santidad para la gloria de Dios Padre, sabiendo que es Dios quien nos da a nosotros la capacidad de hacer todo lo que a Él le agrada. Apartados de Cristo nada podemos hacer, apartados de Cristo es imposible que demos fruto. Y cuando la Biblia habla de que somos el cuerpo de Cristo, significa que estamos conectados y debemos estar conectados a Cristo como la cabeza, pero también significa que estamos conectados los unos con los otros. Si ustedes ven mi cuerpo, ustedes pueden ver su cuerpo, ven que aquí está la cabeza, ¿verdad? Y sus diferentes partes del cuerpo tienen diferentes funciones, ¿sí o no? Tienen la mano que sirve para agarrar cosas, sirve para tocar, para diferentes, inclusive para hacer señas, etcétera, los ojos para ver, la nariz para oler, y todos estos miembros trabajan en conjunto con un propósito. Entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un propósito en conjunto, en unidad. ¿Para qué? Para llevar adelante la obra que Cristo nos ha encomendado. Efesios 1:22-23 dice que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien es cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Que Cristo sea la cabeza y no un ser humano, como se ha malentendido, como Pedro, por ejemplo, es que Cristo es perfecto. Cristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Cristo es el que se entregó por cada uno de nosotros. Cristo es el que murió en una cruz, el que derramó su sangre para el perdón de los pecados. Fue el que tomó la ira de la copa de la ira divina del Padre. Fue el que nos ha rescatado, fue el que resucitó al tercer día. Es el que está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder. Él es Cristo, nuestro Señor. Y gloria a Dios por eso, porque es para beneficio de nosotros. Y podemos tener una roca firme, inconmovible, y estamos seguros en Él. Y podemos estar completamente seguros y agarrados de Él, y sabemos que Él no nos va a soltar de su mano. Y sabemos que nada ni nadie nos va a separar jamás de su amor. Y sabemos que las promesas que Él nos ha dado son en Él sí y en Él amén, y Él las va a cumplir, porque no depende de nosotros, y eso debería darnos mucho ánimo a cada uno de nosotros. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él. ¿Y eso qué significa? Refleja también la interconexión entre todas las partes y entre todos los miembros que forman la iglesia. La tercera referencia que hace con respecto a la iglesia es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16, 17, dice: no se dan cuenta que todos ustedes juntos, y esto es para cada uno de nosotros, no se dan cuenta que ustedes juntos, todos juntos, ¿qué está diciendo el texto? No se dan cuenta que todos ustedes como piedras vivas, juntos son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo, y ustedes son este templo. Amén. Entonces describe a cada uno de los creyentes como templo santo para el Señor, en quien nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el templo del Señor no es este edificio físico. Todos nosotros en conjunto somos el templo del Señor, si has creído obviamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo es el que imparte vida, y tenemos vida en esta iglesia por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuáles cualidades encontramos para la gloria de Dios en la iglesia? Repito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, de cómo hace referencia la palabra de Dios a nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como miembros, como parte del pueblo de Dios, que ya nos ha sido comprado, que Cristo nos compró, que somos también parte del cuerpo, que estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, que somos un templo santo para el Señor, ya vamos a tener un concepto diferente de la iglesia, del término iglesia. Ya no es el templo, repito, o una estructura física, o inclusive un determinado grupo de personas. Déjame decirte algo. La iglesia, la iglesia que va a ser salva no es una denominación en particular, ¿ok? Eso no aparece en la Biblia. En la Biblia hay creyentes, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Punto. No hay más. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. No hay más. O eres cristiano o no eres cristiano. O crees o no crees. No hay intermedios. Y en este creer o no creer, la humanidad ha creado un montón de denominaciones, un montón de religiones. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia más bien enseña que seamos uno, creyentes, ¿ok? Como hijos de Dios, y van a haber los que no son creyentes. No hay otro. Entonces, cuando pensamos en la Iglesia Universal, pensamos en todos los que somos creyentes, en todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, y en la Iglesia local, obviamente, igual. Entonces, el hecho de que tú estés acá no significa que eres un hijo de Dios. Venir a este lugar físico no significa que eres parte de la iglesia. Vea, y déjame decirte algo. Para nosotros es muy importante la membresía de la iglesia, porque es importante en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque el miembro se compromete. No es como tal vez antes que íbamos a un templo tal vez católico o tal vez de otra religión y llegábamos y nadie nos conocía, no conocíamos a nadie, no le servíamos a nadie, pasábamos y nos íbamos rápido, ok, porque no éramos miembros, no había compromiso. Pero la palabra de Dios, cuando dice que son miembros de un cuerpo, miembros del mismo cuerpo, está hablando que la membresía es importante. ¿Y por qué es importante? Porque demuestra compromiso, demuestra que yo estoy entregado mi vida a eso que Dios me está regalando. Es un regalo de Dios ser miembro de la iglesia. Ninguno de nosotros podría ser miembro de la iglesia si no fuera por la gracia de Dios. Pero ¿cómo Dios quiere que respondamos a eso? Con gratitud, obviamente, sirviéndole a Dios, adorándole a Dios. Y esa es la primera distinción de la iglesia, es la adoración a Dios. ¿Qué nos distingue? La adoración a Dios. Y ahora, eso es crítico, porque tal vez piensas, hay muchos otros lugares que adoran a Dios, pero ¿cuál es la adoración real a Dios? Y me encanta Juan, cuando está hablando con la samaritana. Y Jesús está hablando con ella, teniendo una discusión con ella de diferentes cosas, y ella le pregunta que cuál es el lugar de adoración, porque habían una pelea entre judíos y samaritanos con respecto al lugar de adoración, a dónde se debía adorar. Y Jesús le contesta: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Nuevamente Jesús hace la referencia de que Él es el Mesías, de que Él es el Cordero inmolado, el que fue sacrificado por nosotros, el Salvador del mundo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? No importa ya donde adoren, porque ustedes van a ser templo del Espíritu Santo, van a ser templo de Dios, y ustedes van a adorarme siempre, en todo lugar, en todo momento. Entonces, no puede ser que tú seas un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro del pueblo de Dios, y tú no vivas una vida de adoración constante al Señor. No es adorar, venir el domingo y cantar y levantar las manos. La adoración en tu vida se va a reflejar en todas las cosas que tú haces. Es un estilo de vida, es vivir para Cristo, es adorarle a Él, alabarle a Él, negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle. Es dejar de tu manera egoísta de vivir, es tener el entendimiento de Cristo, de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, de que la única forma que tú puedes demostrarle amor a Dios es por medio de la obediencia. Juan 14, si me amas, obedece mis mandamientos. Pero si tú vives toda tu vida y toda la semana haciendo lo que tú quieres, sin leer la palabra de Dios, sin crecer en santidad, sin confesar pecados, sin participar en el grupo pequeño, tú no eres un miembro del pueblo de Dios, no eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tal vez estás engañado, tal vez piensas, solo venir el domingo es suficiente, solo venir el domingo a la iglesia o congregarme con otros creyentes, eso es suficiente. Pero no es así. Si tú eres una piedra viva, repito, si tú eres una piedra viva, vas a vivir una vida de adoración a Cristo todos los días de la semana, todos los días del año. Entonces, si un policía te para, no le vas a dar una coima, ¿sí o no? Vas a aceptar tu error, vas a entregar la licencia y vas a honrar al Padre. Vas a estar predicando la palabra de Dios, vas a estar viviendo en santidad, vas a estar adorándole a Dios con todo lo que haces. Entonces, ¿cómo refleja? ¿Qué refleja tu vida? Hay alguna gente que decían, no sé si será un chiste, un comentario, pero que a una mujer quejándose en una congregación, decía: es que mi esposo canta como un ángel en la iglesia, pero en la casa grita como un demonio. No sé si lo han escuchado, pero hay gente que ha dicho eso. Pero pasa. ¿Y eso qué significa eso? ¿Cómo es posible que una persona sea aquí alguien, o el grupo pequeño sea alguien, aparente algo, pero ya después no? Entonces, si yo voy a tu trabajo, o si fuéramos Pastor Hamilton o alguno de nosotros a tu trabajo, la gente sabría que tú eres un cristiano, ¿o no? Es súper importante eso, porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tiene que verse y tiene que notarse, y la gente tiene que saber que tú eres un creyente, y tiene que saberlo de diferentes maneras, por tu forma de vivir, por cómo haces las cosas, por cómo trabajas, por lo que hablas. Porque como miembro de Cristo, si Cristo mora en tu corazón y tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ¿qué vas a hablar? ¿De qué va a estar la abundancia de la boca? Dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? Entonces, si la abundancia de tu corazón es Cristo, ¿de qué va a hablar tu boca? De Cristo. Entonces, si no hablas nunca de Cristo, si nadie se da cuenta si tú eres un creyente o no, si estás participando en las cosas y las fiestas alocadas que hacen en tu trabajo, si hablas solo tonteras, nada que edifican, y si nadie sabe que tú eres un cristiano, probablemente es que no eres un creyente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo una vida de adoración a Dios. Y la primera distinción de la iglesia es la adoración a Dios. La iglesia de Cristo es, obviamente, es cristocéntrica, todo el enfoque está en Cristo. La iglesia vertical, adorando a Cristo, y todo el enfoque está puesto en Cristo solamente. Y eso significa que tu vida como miembro, como piedra viva, va a estar enfocada en Cristo. No hay otro lugar donde podamos ir, no hay otra cosa que el Señor nos demande, es solo Cristo. Toda la alabanza, la adoración, la gloria es solamente para Él. Entonces, el enfoque no está en el hombre, el enfoque no está en el templo, el enfoque no está inclusive en nosotros como congregación, el enfoque está en Cristo. La iglesia no te puede salvar. Nosotros no te podemos salvar. Yo ni siquiera me puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo salvar a mi esposa, no puedo salvar a mis hijos. Yo oro a Dios todos los días, o la mayoría de los días, por la salvación de mis hijos, porque yo soy incapaz de hacerlo. Ahora, Dios me ha mandado, obviamente, a enseñar la palabra de Dios, a dirigirlos, a predicarles. Obviamente que sí, pero yo no puedo salvarlos. Solo Cristo. Y repito, la adoración se va a reflejar en cómo vivamos. Y algo importante que le dice Jesús a esta mujer, y es importante para nosotros, es que Jesús le dice: ustedes no saben a quién adoran, ustedes no conocen a Dios. Y tal vez hay un concepto de Dios en tu mente que es un concepto incorrecto de quién es Dios, de los atributos de Dios. Por eso es que es crítico pasar tiempo en la palabra de Dios. No puedes ser un adorador en espíritu y en verdad si no pasas tiempo meditando en la palabra de Dios, conociendo a Dios, conociendo sus atributos, conociendo su carácter, conociendo sus designios, conociendo sus mandatos, regocijándote en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si nunca quieres venir a la palabra a aprender de Él? Nunca quieres conocer de Él. Entonces, ¿qué le dijo Jesús otra vez a la samaritana? Ustedes adoran a un Dios que no conocen, que no saben quién es, conocen muy poco acerca de Él, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí o no? Y podemos conocer muchísimo de Dios, ¿sí o no? Y todos sus designios para nuestras vidas. La misión de la iglesia, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos como iglesia? Es hacer discípulos por medio de la predicación del Evangelio. Mateo 28, 19, 20. Y vean, si tú eres un hijo de Dios, ese es un mandamiento. Y repito, Juan 14, que dice: si me amas, guarda mis mandamientos, cúmplelos. Esta misión no es opcional para nosotros. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, si eres parte de la iglesia, si eres un miembro de la iglesia, si eres una piedra viva en la iglesia, este mandato es para ti y es para mí. Predicar el Evangelio, predicarle a otros el Evangelio, la sana doctrina. Entonces, ¿qué le vas a predicar a las personas que están alrededor tuyo? ¿Qué le vas a predicar? Dios te va a demandar qué le vas a predicar. Le vas a predicar como miembro del cuerpo la sana doctrina. ¿Y la sana doctrina dónde sale? Sale la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo. Si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, si no estás adorando al Señor, si no le estás amando, si no estás creciendo en santidad, ¿cómo vas a poder predicarle a alguien? Por ejemplo, ¿cómo le vas a predicar a alguien acerca del pecado? Por ejemplo, hay una persona robando en tu trabajo y tú estás tal vez robando tiempo, tal vez estás robando pequeñas cosas de tu trabajo como un lapicero o algo así. ¿Cómo podrías llegar y predicarle a esta persona con respecto del pecado este en particular? ¿Cómo le vas a predicar de Cristo si tú mismo no estás viviendo en santidad? ¿Sí me explico? Hay que ser congruente. Por eso la palabra de Dios nos manda, obviamente, a vivir en santidad. No perfectos. Obviamente hay un cuerpo corruptible y cada uno de nosotros tenemos cuerpos corruptibles, y eso va a ser así hasta que Cristo nos dé el cuerpo nuevo que nos ha prometido y quite toda la corruptibilidad de este cuerpo. Pero sí, Dios nos manda a vivir en santidad. Entonces, si has hecho eso, te arrepientes delante de Dios porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y tú puedes ya con un corazón limpio poder ir a predicar. Pero si nunca confiesas los pecados, Si te los guardas, si estás escondiéndolos, si no vas al grupo pequeño y sos abierto al grupo pequeño y confesar estas cosas, lo único que haces es engañarte a ti mismo. Pero nuestro deber, repito, nuestra misión, y la misión es lo que hacemos. ¿Qué hacemos como miembros del cuerpo? Predicar a Cristo, hacer discípulos. Vean, y en esto de hacer discípulos hay muchas cosas que están involucradas. Obviamente tenemos que tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios y predicar el evangelio correcto. Hay mucha gente predicando un evangelio light y evangelios falsos. Ok, es responsabilidad de nosotros predicar el evangelio correcto. Pero además de predicar el evangelio correcto, nosotros también vamos a estar deseosos de que el evangelio sea predicado en muchos lugares de Nicaragua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como parte de la Iglesia Universal. Yo quiero ver a León entregada para Cristo. Quiero ver Managua entregada para Cristo. Más gente en la isla, más gente en Matagalpa, en Jinotega, en Masaya, en Granada. Yo tengo ese anhelo y oro a Dios por eso. Quiero y anhelo gente también en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. ¿No anhelas eso tú? Cada uno de ustedes. Entonces, si está ese anhelo de hacer discípulos a las naciones, tú no solamente vas a predicar, vas a estar orando también fielmente y vas a estar también, ¿qué? Ofrendando para que eso suceda, ¿sí o no? Ahora estamos orando para la iglesia en León y hay que enviar un pastor y estamos orando por esto, tal vez enviar dos parejas que puedan ir con dos pastores allá. ¿De qué van a vivir ellos? No es responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia sustentarlos a ellos. Pero si tú piensas en la iglesia como un lugar donde vengo a limpiar mi conciencia, como a limpiar la conciencia el domingo, ya estoy bien y ya no más, tal vez es que no eres parte de la iglesia. Repito, porque si tú eres un miembro de la iglesia, tu deseo va a ser ¿qué? Hacer discípulos y participar de esta manera en todas las formas que tú puedas. ¿Sí o no? Y estamos orando, repito, y yo anhelo de corazón ver a Nicaragua entregada para Cristo. Imagínense en este país qué diferente sería. Y vean, las estadísticas dicen que hay 30% o más de supuestamente cristianos en Nicaragua. Si eso fuera cierto, no estaría el país muy cambiado. ¿Sí o no? Desgraciadamente no es así. Hay muchas congregaciones que no están predicando a Cristo. Y hay muchas personas que creen que son cristianas, pero no lo son. Son cristianas el domingo y el resto de la semana son mundanos. Pero no puede ser esa dicotomía, porque eres o uno, eres lo otro. O eres creyente o no eres. Y si eres creyente, déjame decirte que vas a tener ese deseo en tu corazón profundo de ver a este país, por lo menos Nicaragua entregada para Cristo. Y no vas a tener ninguna desánimo de ofrendar, inclusive hacer ofrendar un poco más para que esto se pueda suceder, ¿sí o no? Y repito, no es que eso te va a justificar con Dios, para nada. Aquí no predicamos gracias a Dios y por la gracia de Dios la teología o la doctrina de la prosperidad, para nada, pero es tu deber. Todo lo que tienes le pertenece a Dios. Si tu corazón es correcto y tú quieres hacer discípulos de las naciones, obviamente tu deseo va a ser no solamente, repito, discipular, predicar, orar, sino también tu deseo va a ser ser generoso en las ofrendas. ¿Para qué? Para que eso pueda suceder. Y para que sepan, ya estamos orando por un lugar en León. No tenemos todavía el dinero, pero sabemos que Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa y sabemos que Dios va a glorificarse enormemente. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él, no en nosotros. Amén. Entonces, mi ánimo es para ustedes seguir orando y ser generosos para estas cosas. Y predica el Evangelio como piedra viva en la congregación de los santos, en la iglesia. El deber de la iglesia, ya vimos lo que somos, los que nos distingue la adoración a Cristo, nuestra misión a ser discípulos, nuestro deber como miembros de la iglesia es usar los dones espirituales para la edificación del cuerpo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una piedra viva, si tú eres parte del pueblo de Dios, si eres parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha dado al menos un don para la edificación del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? El propósito del don es el provecho espiritual de los demás. El don no es dado a tu vida para jactarte, para pensar que eres más importante, para inclusive competir con otros, de ninguna manera. El don no tiene que ver tampoco contigo. Si ven todas las cosas que hemos visto, como el cuerpo de Cristo, el templo santo para el Señor, todo quita el yo, ¿sí o no? Todo es primero Cristo, y vean qué importante esto, primero Cristo, nuestra relación vertical con Cristo, y luego nuestra relación horizontal. Primero Cristo y luego los demás. Y el yo no aparece por ningún lado, ¿sí o no? Por eso que enseñó Jesús, si quieres ser mi discípulo, quita el yo, niégate a ti mismo, ¿ok? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo, nuestro ánimo y nuestro corazón debe ser para los demás, servir a los demás, pensar en los demás antes que en uno mismo. Y repito, los dones están hechos para la edificación del cuerpo. Y un mal entendimiento de los dones va a llevar a que estés con envidias, anhelando tal vez cosas con un corazón incorrecto. Vas a estar tal vez hasta compitiendo, vas inclusive tal vez a estar pidiéndole a Dios dones que Él no te quiere dar. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y Él da a cada uno en particular como Él quiere. Pero ¿qué es el don? El don es una responsabilidad más que una cualidad o una habilidad. Es una responsabilidad porque en el momento, vean esto, estábamos muertos todos de nosotros, en nuestros delitos y pecados, muertos, apartados del pueblo, no éramos el pueblo escogido por Dios, estábamos fuera del cuerpo de Cristo, pero Cristo aún así muere por cada uno de nosotros, entrega su vida para que tú y yo podamos pasar de muerte a vida, para que tú y yo podamos ser ahora miembros del cuerpo de Cristo, para que tú y yo podamos ser piedras vivas del templo santo del Señor. Y además de eso, Dios en su infinita misericordia y gracia te da y nos da un don. ¿Para qué? Para que podamos edificarnos los unos con los otros, como un cuerpo. Entonces, el don es una responsabilidad grande para cada uno de nosotros. Y hay al menos un don principal, pero eso no significa que no vas a ejercer los otros dones. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez tu don principal no es el servicio. Tal vez no se te da tanto el servicio, pero la palabra de Dios nos manda a servirnos los unos a los otros, ¿sí o no? Y si eres un esposo, estás llamado a servir a tu esposa, ¿sí o no?, en la casa. O mujeres también están llamadas a servir. Déjame darte otro ejemplo. Tal vez tu don no es la enseñanza. Tal vez no se te da tan fácil la enseñanza. Pero si eres un papá, tienes la responsabilidad, o una mamá, de enseñar a tu hijo, ¿sí o no? Aunque tal vez no tengas ese don principal. Entonces, no podemos pensar en el don de una manera como, ah, yo solo tengo este don y solo voy a hacer esto. ¿Ok? Obviamente Dios da un don particular, una serie de dones con un propósito específico, pero el que hace la obra es Cristo. Entonces, si hay un don de enseñanza, y vean, eso es importante, porque no tiene que ver tanto con la habilidad. Porque ustedes pueden decir, hay un profesor que da doctorado en la universidad y el profesor es un excelente docente. Entonces podrías pensar, ah, este docente tiene más habilidad, tiene más don para la enseñanza que otra, que tal vez una persona en la iglesia. Pero es que no tiene que ver con eso. El don significa, es un don espiritual para comunicar, en este caso un mensaje espiritual. Y el que va a hacer la obra es Cristo. Entonces no tiene tanto que ver con la habilidad o qué tan bueno para las palabras sea la persona. Porque es Cristo el que hace la obra. Y Cristo usa a personas inútiles como nosotros, incompetentes, para la gloria de Él. Entonces, ¿nos ocupa Dios a nosotros? Realmente no. Si nosotros no predicáramos, si nosotros no lo enseñáramos, Cristo haría hablar las rocas. Él todo lo puede hacer. Si nos usa a nosotros, es por su gracia y su misericordia. Y a pesar de nosotros, Dios nos usa para su gloria. Entonces, cuando pensamos acerca del don, pensamos en la responsabilidad y en la gratitud. Señor, gracias por darme este don para tu gloria. Yo sé que no me necesitas, yo sé que soy incompetente, yo sé que nada bueno sale de mí, pero gracias por usar a este pecador para tu gloria. Y la única forma de que una enseñanza, una predicación o tu servicio a otros tenga un peso espiritual es por medio de la obra de Cristo. Es imposible de otra manera. Entonces, cuando vemos esto y entendemos el cuerpo, vemos que Dios ha dado diferentes dones para poder edificarnos. Entonces, algunos tienen el don de animar. Entonces, quizás tal vez estás en tu grupo pequeño y estás desanimado y esta persona te anima. Yo les comenté hace unos días también que cuando llegamos a la iglesia fue de mucho ánimo para nosotros la gente que nos recibió con un don de servicio y se ofreció a ayudarnos a mi esposa y a mí en diferentes cosas en el país, porque no conocíamos el país, y fue de corazón. Pero esto no hubiera hecho efecto en nosotros si no hubiera sido el Espíritu Santo morando en la vida de estas personas. Y después de eso, ¿qué vino? Vino la predicación de la palabra, la alabanza, y todo en conjunto ayudó para bien. Y como les dije hace unos días, ya tenemos 6 años para la gloria de Dios en Nicaragua, y Dios quiera que sean muchos más. Pero todo esto ayudó para bien. ¿Para qué? Para que yo para mi esposa y yo pudiéramos ser parte ahora de esta congregación local. Pero ya éramos miembros de la Iglesia Universal. Dios nos trajo acá con un propósito. Pero gloria a Dios por cada una de las partes del cuerpo, por cada uno de los dones utilizados para la edificación del cuerpo, porque ayudaron mucho. Y tal vez piensas, ah, ¿qué tiene que ver el saludo a la entrada? Déjame decirte algo. Estadísticamente, la mayoría de las personas que llegan a una iglesia o a un edificio para atender un servicio, deciden si se van a quedar en el parqueo. Desde el parqueo ya la persona sabe si se van a quedar o no. Parece increíble, pero pasa. Ahora, confiamos en Dios, en la misericordia de Dios, de que traiga personas escogidas de Él y que podamos servirle nosotros también correctamente. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad usar los dones para la edificación del cuerpo. Romanos 12. Dice que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, 12:6, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir, sirve a otros. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, tomar responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y más adelante dice, no finjan amar a los demás, ámenos de verdad. Ámenos de verdad. El propósito y toda la parte de los dones se ve en su máxima expresión cuando amamos a los demás, cuando el enfoque no está en nosotros mismos, cuando no tenemos envidia de los que tienen los otros dones. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Y tu responsabilidad es usar el don que Dios te ha dado para la gloria de Dios Padre, para servir a los demás. Pero mira qué pasa. Si tu don no tiene amor, porque en 1 Corintios 12, también cuando Pablo está hablando de los dones, en 1 Corintios 13 dice, todas estas cosas no tienen valor si no tienes amor, si tú no amas genuinamente. Entonces, si no hay un amor, si no estás viviendo en santidad para el Señor, no estás usando el don o no estás siendo, a ver cómo lo explico, si no hay amor en tu corazón real hacia Cristo y hacia los demás, si no estás creciendo en santidad, el don es como un címbalo que solo suena. No importa que seas muy bueno enseñando, o no importa qué tan bueno creas que eres sirviendo o animando o dando consejos, no sirve de nada o no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque Dios anhela y Dios desea y Dios exige y Dios demanda que tengas una vida en santidad para Él. Ese es el tipo de servicio que a Dios le agrada. Entonces, si no estás haciendo estas cosas, si no estás usando tu don espiritual para la edificación de los demás, te conviertes en un parásito espiritual. Y ustedes saben que es un parásito. Un parásito, y a mí me ha pasado ya un par de veces, es un ente que está en el cuerpo, nada más chupando y consumiendo recursos sin hacer absolutamente nada más que dañarte. Entonces el parásito está ahí chupando de la fe de los demás, está apoyándose en el servicio de los demás sin hacer nada, está tirado de panza sin hacer nada, cruzado de brazos, viene a calentar solo una silla, pero no hay nada que produzca fruto real en la edificación del cuerpo para la gloria de Dios Padre. Entonces, si no estás usando tu don, si no estás creciendo en santidad, estás tal vez viniendo a la iglesia, pero no estás siendo útil, estás siendo un parásito espiritual. Y la palabra tal vez suena difícil, pero es cierto. Y ustedes pueden referirse, si han tenido parásitos, alguno de ustedes ha tenido parásitos, hacen desastres, ¿sí o no? Yo he tenido, y hacen desastres, ¿sí o no? Pero igual, cuando hay personas así en la iglesia, también causan desastres, porque están chupando de la fe de los demás, no están realmente sirviendo, no están poniendo el don a funcionar, no están creciendo en santidad, y no están siendo de utilidad, ¿para qué? Para la expansión del reino en este país. Y si Dios te tiene aquí con un propósito, y el propósito de Dios no es que te sientas importante, el propósito de Dios es que tú vivas para la gloria de Él, y Dios te está dando la oportunidad de participar, de ser parte, repito, del pueblo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, y te da dones que a nosotros, pecadores y merecedores. ¿Para qué? Para que todos en conjunto, en unidad, podamos edificarnos los unos a los otros. Y vea qué bendición más grande es eso, qué regalo más grande de Dios. Y tal vez no has entendido profundamente esto en tu corazón. Vean, cuando mi esposa y yo llegamos a Nicaragua, no conocíamos absolutamente a nadie. Estábamos con muchas expectativas Y el hecho de poder encontrar esta congregación, esta iglesia local cristiana, para nosotros fue de mucho ánimo. Entonces tal vez no ves eso porque lo ves algo normal, pero el hecho de que estés acá congregando con un poco de pecadores es un regalo de Dios. ¿A dónde estarías hoy si no fuera por la gracia de Dios? Entonces, el hecho de que Dios fundamente la iglesia, de que Cristo sea el que la inicia, el constructor, el arquitecto, el que inicia la obra, que la perfecciona, que la continúa, y que nos permita a nosotros ser parte de la iglesia, es un regalo de Dios. ¿Y cómo no vamos a reaccionar nosotros? ¿Y cuál va a ser la actitud de nosotros? Señor, gracias. Gracias porque no me necesitas. Gracias porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Gracias porque te odiaba. Gracias porque yo corría de ti. Y a pesar de eso, tú moriste por mí. Me metiste en la vid. Me injertaste en la vid cuando estaba apartado. Cuando estaba muerto, me diste vida. Y aparte de eso, me diste el privilegio y el regalo de poder compartir con todos ustedes. Y vean, yo les amo a ustedes. Y yo oro, tal vez no por todos siempre, pero yo le doy gracias a Dios por este cuerpo de Cristo local, por esta iglesia local, por las iglesias. Cuando vienen las iglesias de la isla, si no hay mucho ánimo de ver a ellos y ver lo que Dios está haciendo en la isla, en Chinandega, en Matagalpa, en Jinotega. Si no sientes ese ánimo por lo que Dios está haciendo, quizás no seas un creyente, porque ese ánimo Dios mismo te lo va a poner en tu corazón. Y es reconocer y empezar por nosotros mismos. Nosotros no éramos piedras vivas, ni siquiera éramos una piedra, no sé, estábamos muertos. Y Dios nos da vida, repito, y vida en abundancia, y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no vamos a usar el don para la gloria de Dios? ¿Cómo no vamos a estar humillados delante de Dios diciendo, somos siervos indignos, inútiles, que solamente hacemos lo que tú nos mandas hacer? Toda la gloria y la honra sea para ti. Cuando tienes ese entendimiento en tu mente y en tu corazón, vas a anhelar usar el don ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. No vas a estar discutiendo con Dios con respecto al don que Dios te dio. No vas a estar envidiando el don de otros. No vas a estar en competencia con el don de otra persona. No vas a estar criticando, sino que estás agradecido y agradecida para la gloria de Dios, y sabiendo que cada parte tiene un propósito en el cuerpo, como 1 Corintios 2 se lo enseña. Y tal vez ves tu cuerpo y ves, por ejemplo, el ojo, que es pequeño, pero imagínate sin ojos, qué difícil, ¿verdad? Sería. Entonces, muchas veces los miembros que consideramos pequeños tienen mucha importancia, y Dios ha puesto, repito, a cada uno de nosotros como piedras vivas, como parte de su cuerpo, con un propósito específico. Y no es para competir, no es para sentirte importante, no es para pensar, si no tengo este don, no tengo importancia. La importancia está en Cristo Jesús solamente, ¿ok? Y la única cosa que nos sentimos orgullosos nosotros es de que le pertenecemos a Él, amén, solamente. Y que Él nos ha comprado con su sangre, y que ahora somos parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuáles dones espirituales tenemos en la iglesia? La Biblia, 1 Corintios 12, menciona algunos, 1 Corintios 12, Romanos 12 también, 1 Pedro 4, 9. Obviamente, los dones están hechos, repito, para la edificación de la iglesia. Creemos que hay algunos dones que cesaron. Como iglesia creemos que la doctrina bíblica y la historia de la iglesia enseñan que hay dones que ya no están, como el don de milagros. No que Dios no pueda hacer milagros ahorita, pero no como los hizo en ese tiempo. Acuérdense que el don de milagros y sanidades fue dado a los apóstoles y con un propósito, y era confirmar el llamado que ellos tenían de parte de Dios. Dones también como las lenguas, que interesantemente tiene tanta controversia en las iglesias o en las congregaciones evangélicas. Creemos que han cesado. ¿Por qué? Porque no son necesarios para la iglesia en este momento, no edifican. Pablo también hace referencia a las lenguas en 1 Corintios 14 como el don de menos importancia. Aún en ese tiempo era de menos importancia. Entonces, cuando hablamos de los dones, tenemos que buscar los dones, obviamente, que están vigentes en la palabra del Señor, y que obviamente están para la edificación de la iglesia. Pablo, con respecto a las lenguas, también refiere, dice, yo prefiero decir 5 palabras que me entiendan a decir 1,000 que no me entiendan. Si yo empiezo a hablar ahorita en alemán, bueno, sería un milagro eso, porque no sé alemán, va a ser algo extrañísimo, no me entenderían, ¿verdad? Alguno me entendería. Entonces, ¿de qué edificaría eso a ustedes? Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios en español. Podemos ver los designios de Dios, su voluntad, todo en la palabra de Dios. No ocupamos de estas cosas. Pero sí es necesario en la iglesia el servicio. Sí es necesario en la iglesia la predicación de la palabra, la enseñanza, el animarse, ¿sí o no? Entonces, cuando pensamos en los unos por los otros, en el tema de los dones, tenemos que pensar en estas cosas. ¿Ok? Repito, como iglesia creemos que algunos dones como sanidades y milagros, de la manera como se reflejaron bíblicamente, o el don de lenguas también, son dones que ya cesaron. ¿Por qué? Repito, porque ya no son necesarios para la iglesia. ¿Ok? Y dones, por ejemplo, repito, como el don de las lenguas, fue hecho para los incrédulos. ¿Ok? Para los incrédulos judíos. Entonces, tenían un propósito específico, que ya ese propósito específico no lo tenemos actualmente. Entonces, pues meditar en estas cosas. Cuarto, la responsabilidad de nosotros como iglesia es velar por las necesidades de los demás, siendo generosos y compasivos. Romanos 12, 13. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Qué está hablando esto? Nosotros como parte y miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudar a los demás, a nuestros hermanos en la fe, y estar dispuestos a ayudarles. Primera de Juan, Primera de Juan 3. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y amar primeramente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, hay tantos ejemplos de esto. Si alguien está pasando necesidad, si alguien tiene algún problema, si hay alguna situación de sufrimiento o conflicto, y te mandan un mensaje, mira, por favor, orar por esta persona porque está pasando una necesidad, y tu actitud es de no te importa eso, no oras, no le prestas cuidado a eso, ¿cómo puede estar el amor de Dios en tu corazón? Si Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, a estar velando porque los demás estén bien, no tanto por nosotros. Inclusive dice, si tú tienes dinero y algún hermano está pasando necesidad y no le ayudas, ¿cómo puede estar el amor de Dios en ti? Pero eso se refleja de muchas maneras también. Repito, ¿cómo estás orando por los demás? Si sabes que alguien está con algún problema y no te importa, ni oras, ni le preguntas cómo está, o llegas al grupo pequeño y no te importa cómo están los demás, ¿cómo puede estar el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en tu vida si no te importa la gente en Chinandega, en Matagalpa? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en tu vida si no te importa que sembremos más iglesias para la gloria de Dios? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en tu vida si no eres generoso para la obra de Cristo? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en tu vida si tu única mirada está puesta en las cosas terrenales de este mundo? ¿Cómo puede estar el amor de Cristo en tu vida si estás más preocupado por el yo, por las cosas temporales de este mundo, repito, por tu negocio, por tu trabajo, por tus cosas, y no estás preocupado por servir a los demás, por entregarse a los demás, por ser hospitalario con los demás, por estar dispuesto a ayudar a los demás, por orar por los demás, por orar por los pastores, por los ancianos, los diáconos, los líderes del grupo pequeño, por orar por ustedes entre el grupo pequeño, por preguntar, por discipular? Entonces, si no eres generoso y no eres compasivo con los demás, ¿cómo puede ser el amor de Cristo en tu vida? Repito, si alguien te llama, o si sabes de que alguien tiene una necesidad, o que alguien está enfermo, o que algún hijo está enfermo, y no te importa, y no llegas y no te vas de tus rodillas y oras a Cristo y, Señor, por favor, ayuda a esta persona, por favor, dale fe para que pueda soportar esto, y tú sientes el dolor profundo en tu corazón como parte del cuerpo, tal vez es que no eres creyente, tal vez no eres un miembro del cuerpo. Porque déjame decirte algo, si estás clavando si tienes un martillo y tienes un clavo, y estás martillando ahí una madera y te pegas un dedo, ¿te duele todo el cuerpo, sí o no? ¿Quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado porque soy un poco, No soy tan diestro para eso. Y a veces estoy y duele muchísimo, ¿sí o no? Entonces, si tú eres parte del cuerpo, digamos que tú eres un dedo y te golpeaste y el dedo está sufriendo, no todo el cuerpo se duele. O cuando tienes un dolor de estómago, no te duele todo el cuerpo y estás que te quieres morir. Como miembros del cuerpo, obviamente nos vamos a adorar cuando los otros están dolidos y nos vamos a alegrar cuando están alegres los demás. Si algo pasó de alabanza a Dios, te vas a alegrar. Si Dios proveyó un trabajo para una persona que tuvo tiempo de no trabajar, ¿cuál va a ser tu actitud? Te vas a alegrar. O te vas a enojar o te va a dar envidia. Esas actitudes son completamente inmaduras y no refleja el carácter de un creyente. Entonces, si hay felicidad en el cuerpo, vas a estar feliz. Si hay tristeza en algún miembro del cuerpo, vas a estar triste. Y tu oración la vas a sentir en tu corazón. Y en las semanas pasadas han habido circunstancias de que hemos orado por varias personas de acá de la congregación. Y yo he sentido el peso en mi corazón, la tristeza. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero repito, si tú no sientes eso, si no eres compasivo con los demás, si no estás velando por la necesidad de los demás, y cuál es la necesidad principal, la necesidad espiritual, pero si no te importan los demás, si no te importa la predicación del Evangelio, si no te importa el discipulado, si no te importa el grupo pequeño, ¿cómo puede estar el amor de Cristo en tu vida? Lo más importante no es la congregación, no es inclusive el don, lo más importante es el amor real y genuino. Dios quiere que le amemos a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, y que amemos a nuestro prójimo entre nosotros como a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y le sigamos. Para ir terminando, Dios quiere a través de la iglesia, primero, que le amemos y le alabemos a Él y le adoremos a Él. Y el hecho de estar acá el día de hoy, repito, es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está Dios llamándonos a cada uno de nosotros? A cumplir el llamado de Dios para tu vida como miembro del cuerpo de Cristo para la gloria y exaltación de su nombre. Tú, cada uno de nosotros, si tú eres un miembro del cuerpo, estás llamado a cumplir como miembro del cuerpo tu llamado, ¿sí o no? Tu misión, mi misión de predicar y hacer discípulos de las naciones, el llamado de Dios con el don de usarlo para la gloria de Él, para la edificación de los demás. Entonces muestra tu vida una actitud de adoración constante a Dios. Si eres un hijo de Dios, tu vida tiene que mostrar adoración a Él. Estás predicando el Evangelio. La gente fuera de la iglesia sabe que eres creyente. ¿O no? ¿O eres creyente solo los domingos? Y ya saliste a la 1 de la tarde, o inclusive te vas de la iglesia rápido y ni saludas a nadie. Tal vez vienes y rápido y no te importa a nadie. Repito, ¿cómo puede estar el amor de Dios en tu vida? Si no te importa cómo están los demás, si nunca preguntas cómo estás, en qué te puedo servir, en qué puedo orar por ti, cómo está tu matrimonio. Esas preguntas muestran un amor genuino y verdadero. Pero repito, si no te importa, si te pegas en el dedo con un martillo, te va a doler todo tu cuerpo. Pero si no te duele cuando el hijo de alguien de la iglesia está pasando por algo crítico, de mucho dolor y mucho sufrimiento, y no te importa eso, no está el amor de Cristo en tu vida. Es imposible que puedas ser indiferente ante el dolor de otros como miembro del cuerpo. Eso es como decir que te golpeas el dedo y te quitas el dedo y no te duele nada más, o que al resto del cuerpo no le importa, o que tu mano derecha, si te golpeaste la izquierda, no va a traer hielo para ponerlo en el derecho. Si no, cuando te golpeas el dedo con un martillo, ¿qué haces? No va todo tu cuerpo y va a la refrigeradora y abre para sacar hielo, o no, y se pone hielo, o va y se pone cofal o alguna cosa para aliviar el dolor, o va a la farmacia, todo tu cuerpo a la farmacia a comprar cataflán. ¿Sí o no? O te cortas el dedo. Me duele el dedo, no me importa el dedo. Pues te lo cortas y lo haces tirado, que ya no me duela más. ¿Cómo eso puede ser posible? Entonces, si eres parte del cuerpo, obviamente vas a participar tanto del dolor como la alegría de los demás miembros del cuerpo. vas a estar alegre por los dones que Dios le ha dado a tus hermanos. Vas a estar no compitiendo, vas a estar agradecido con Dios por el don que te dio a vos. Los vas a usar para la edificación del cuerpo. ¿Cómo? Humillado, en agradecimiento, sin contienda, sin envidia, sabiendo que es para la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. No vas a salir soplado aquí cuando termina el servicio, sino que te vas a quedar, vas a tratar de hacer nuevas relaciones, tal vez con gente que no has hablado, le vas a preguntar cómo estás, en qué puedo orar por vos. Obviamente vas a ser generoso y compasivo, vas a estar preocupado por hacer tesoros en el reino de los cielos, no tanto en esta tierra, sabiendo que va a llegar el tiempo donde vamos a arruinar y estar con Cristo por toda la eternidad, y eso es lo único que importa. Cristo es lo único que importa, es la única razón por la que estamos acá, para adorarle y alabarle a Él. Amén. Entonces, refleja tu vida esto. Y déjame decirte, si tu vida no refleja estas cuatro características o funciones de la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, es cada uno de nosotros, repito, como piedras vivas en el templo espiritual del Señor. Si tu vida no refleja estas funciones o estas características o estas características, quizás es que no eres creyente, tal vez estás engañado. El hecho de venir a este lugar físico no significa que tú eres una piedra viva en el templo del Señor, no significa que tú eres parte del cuerpo de Cristo. La única forma que tú seas parte del pueblo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, es que tú te hayas arrepentido de tus pecados y hayas confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y hayas nacido de nuevo a una nueva vida, y tu nueva vida dé fruto para la gloria de Dios Padre. Entonces, si no es eso, entonces quizás no eres una piedra viva. Quizás no estás incrustado en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a orar al Señor, porque hemos fallado mucho en esto, y Dios me ha confrontado mucho en la semana con estos textos de no ser negligente, de no ser, de ser realmente tener amor genuino por los demás. Y el amor genuino cristiano va a tener enfoque más por los demás que nosotros mismos. No nos va a importar tanto el yo no es importante, lo importante es Cristo, y Cristo quiere que nosotros reflejemos el amor hacia Él también, amándonos entre nosotros, y está más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Yo te pido perdón por mi pecado, Señor, por muchas veces no amarte a ti como tú nos mandas, por mi desobediencia tantas veces, Señor, por no amar a mis hermanos y mis hermanas como tú nos mandas amarles, Señor, por muchas veces no usar el don que tú me has dado, los dones para la edificación de tu cuerpo, Señor. Y te ruego, Señor, que reveles pecados a nuestras vidas, Señor, como iglesia, también como congregación acá local. Por favor, Señor, que podamos adorarte a ti con todo nuestro ser. Tú eres la única razón por la que la iglesia existe. Tú la fundamentas, tú la inicias, tú la perfeccionas. Todo es a causa tuya. Nosotros somos piedras vivas, Señor, incrustadas en el templo santo tuyo, Señor. Y somos así solamente por tu gracia y tu misericordia, porque de ninguna manera podríamos entender nuestro pecado, confesarlo, creer en ti, si no fuera por la gracia tuya, Señor, por la obra del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Si no fuera como le dijiste a Pedro, bendito Pedro, porque mi Padre te reveló estas cosas que no salen de la sabiduría humana, sino vienen de la sabiduría tuya, Señor. Gracias por tu iglesia local acá, gracias por las iglesias locales tuyas en todo Nicaragua, en todo el mundo. Gracias por la iglesia universal, por todos los creyentes en el mundo, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que cada uno de ellos, en todas las partes del mundo, en toda la historia, han creído en ti solamente por tu gracia y por tu misericordia, y porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que prediquemos tu palabra con denuedo en este país. Úsanos para tu gloria y para tu honra, Señor, y que podamos hacer muchos discípulos que te glorifiquen a ti, que te adoren a ti, y que podamos tener muchas generaciones de hombres y mujeres que te adoran a ti con todo su ser y con todas tus fuerzas, con todas sus fuerzas, y que te alaban con todo su ser, Señor. Permítenos formar y crear e iniciar generaciones que te adoren y te alaben a ti con todo su ser, Señor. Gracias una vez más por este día, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén.